abrimos nuestro tiempo de tertulia en este martes 11 de enero de 2011. Vamos saludando entonces a Álvaro Lorenzo. Buen día.
Buen día.
Marcelo Estefanel, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Sigo con la rueda y ahora saludo a Carlos Pollo Gutiérrez, que está ordenando papeles y todavía no se concentró. ¿Sí? ¿Ya está?
Ya está.
Y por último, dejo el saludo para José Manuel Quijano, Pepe, que enseguida se incorpora. Les propongo que hablemos en primer lugar de política y de educación. El Poder Ejecutivo asumirá este año la conducción política de la educación y buscará mejores resultados. Este anuncio fue formulado por el vicepresidente Danilo Astori en una entrevista que concedió el jueves al semanario Búsqueda. Sin arremeter, creo que tenemos que ir convenciendo y trabajando para aumentar la presencia del Gobierno Nacional en la educación, dijo Astori. El vicepresidente opinó que debe ser el gobierno quien conduzca el proceso educativo nacional a través de su agencia especializada, que es el Ministerio de Educación y Cultura. Eso no ocurre actualmente y creo que es necesario, agregó. Ahora llegó el momento de que el gobierno asuma la conducción de la educación en sus lineamientos fundamentales. Es un tema muy complejo, no estoy pensando todavía en cambios institucionales, estoy pensando en un tema de gestión, en que alguien imprima racionalidad y articulación, y ese es el Ministerio de Educación. Tiene que haber un proyecto nacional con visión estratégica, estoy seguro que ese es el principal tema del país, ya no solo del gobierno, concluyó Astori en esa parte del reportaje. He aquí un problema delicado, ¿no? He aquí un problema delicado, porque el propio presidente Mujica ya cuando asumió fijó a la educación como una de las prioridades, pero se ha consumido un año prácticamente con pocos resultados visibles en esa materia. ¿Qué puede hacer el gobierno en la medida que el CODICEN, por ejemplo, es un ente autónomo, la Universidad de la República es un ente autónomo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, ¿quién empieza? ¿Álvaro?
Bueno, es un tema complejo y problemático. Yo tengo la experiencia del trabajo en el más autónomo de los entes, que es en la universidad, referido especialmente a la educación. Y yo creo que el problema que hay es que, o sea, todo el mundo está de acuerdo que Uruguay tiene un problema con la educación. Que el sistema educativo no satisface las necesidades formativas, de la escuela no se habla tan mal, digamos, en cuanto a sus resultados, no se evalúa tan mal su resultado, pero secundaria y la formación técnica muy deficiente, ¿no? Y bueno, el enganche con la universidad también. Ahora, el tema es cómo es un tema de gobierno-gestión, es un tema de contenidos, es un tema bastante complejo. Ahora, si consideramos una continuidad, el gobierno pasado y este, ha ido como en sentido contrario.
¿Por qué?
Porque en la ley de educación, precisamente, se agregó un componente que es la representación de los funcionarios y los gremios en el ámbito de la educación, dotando de más autonomía en el sentido de autogenerar sus propios gobernantes, parcialmente al estilo de la universidad, lo que va en sentido totalmente opuesto a esto que se plantea como una necesidad de intervención.
Sí, esa es una observación interesante. La ley de educación fue impulsada desde el Ministerio de Educación y Cultura del gobierno anterior y digamos que, claro, al incorporar a los representantes de los docentes en los consejos desconcentrados y en el propio CODICEN, claro, le quitó espacio a la conducción estrictamente política, ¿no?
Sí, y yo creo que eso consolida el statu quo.
¿Qué dicen los demás? ¿Quién sigue? ¿Pepe Quijano?
Bueno, yo comparto eso. Yo creo que estamos más bien consolidando el statu quo más que avanzando hacia un proyecto nacional de educación. Sobre todo lo que hace a secundaria, que es en donde creo que tenemos, es la impresión que yo tengo y lo que recibo de la gente que maneja, es donde tenemos el problema más agudo. Porque creo que primaria tiene una historia, tiene una formación docente, tiene una cierta organización como tal que la hace navegar, digamos, con más o menos dificultades, pero navegar relativamente bien. Pero creo que nuestro problema más agudo es cuando el muchacho pasa o la chica pasa de primaria a secundaria, en donde tenemos un desorden profundo y no hay cómo meterle tijera a ese problema o tratar de solucionarlo. Porque si uno viene por fuera, tiene una resistencia muy grande. Y el debate interno es un debate bastante cerrado y difícil de procesar.
Entonces, porque da la impresión de que el gobierno puede quedar atado de pies y manos en este capítulo que considera esencial.
Bueno, yo ahí coincido con lo que acaba de decir Álvaro. Yo creo que la ley de educación, que no la estoy juzgando en su totalidad por lo que digo ahora, pero en este aspecto en particular, en lugar de aproximarnos a la formulación o a facilitar la formulación de un proyecto nacional de educación, más bien nos consolida la situación y hace que las fuerzas menos proclives al cambio tengan más peso en el manejo de las cosas. Entonces,
pero ese es un dato de la realidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace ahora entonces? ¿Cómo se hace?
¿Puedo seguir yo?
Marcelo,
a ver. Mira, a mí primero que quería puntualizar que lo que me llama la atención y en cierta medida me agrada mucho es que, no es porque yo trabaje en búsqueda, ¿no? Pero cada enero, primer ejemplar de enero, muchas veces aparece un reportaje a Astori y donde Astori siempre da alguna idea estratégica que revoluciona bastante a las corporaciones, a los sectores políticos.
Fue un reportaje a Astori en un mes de enero que largó el tema del TLC con Estados Unidos.
Pero incluso no con Estados Unidos. Ese reportaje él decía que habría que ir pensando en tratados de libre comercio con la India, con China, con Estados Unidos. Pero solamente la reacción fue contra Estados Unidos.
Bueno, la historia de eso usted sabe que tiene sus antecedentes en diciembre, en una reunión en la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, en donde otro ministro propuso el TLC con Estados Unidos.
Por consiguiente, lepra,
en lepra. Caso, por consiguiente lo que ocurrió el 6 de enero de ese año, o de esa fecha próxima, referida al TLC, tenía un objetivo preciso, el TLC con Estados Unidos.
Bueno, pero, sí, yo me remito, cito un texto nada más, después las intenciones no las juzgo. Lo que no es cierto es que en este caso, bueno, sí, propuestas concretas. En este caso, la propuesta concreta que hace se refiere a la educación, tema remanido en cada periodo presidencial, en cada gobierno, todos quieren reformar la educación. Es muy loable, pero nunca he visto una continuidad de un proyecto que dure más de 8 o 10 años.
Ahora, también, y en este caso, Marcelo, tengo que agregar acá que, si bien desde el Ministerio en principio se puede hacer poco, hay periodos de gobierno pasados donde queda claramente demostrado que si hay una buena sintonía Poder Ejecutivo, autoridades del CODICEN, se puede hacer. Menciono la reforma de Rama, por el profesor Germán Rama. Se le podrá discutir algunos de sus aspectos, se le podrá discutir el modus operandi de Rama, pero logró llevar a cabo una reforma en un periodo de gobierno prácticamente, ¿no?
Claro.
Lo pudo hacer.
Porque en Uruguay, perdón, no quiero... El ministro de Educación es el presidente de la ANEP.
Claro, de hecho es el presidente de la ANEP.
Yo lo que creo que en este caso concreto tiene una idea, para mí, en lo personal, pienso que es muy interesante. No veo, faltan desarrollar contenidos muchísimos, faltan los instrumentos, como él mismo lo menciona en el reportaje. Pero yo creo que sí, que el gobierno, respetando aún la autonomía de los entes, tiene una responsabilidad enorme sobre el tema y tiene que incidir. Estoy convencido que tiene que incidir.
Pollo, no te escuchamos a ti todavía.
Rama hizo una reforma en la educación cuando no regía esta ley. Esta ley que admite que de 5 consejeros del CODICEN, 2 sean representantes gremiales. Esta ley que establece que para resoluciones importantes necesitan 4/5 de los votos. Es decir, el gremio tiene poder de veto. Acá no se puede cambiar nada si el gremio no está de acuerdo. Los representantes gremiales niegan el informe PISA. Es decir, dice que no es para nosotros, cómo se va a comparar Finlandia con el Uruguay, que Finlandia destina el 8% y el Uruguay el 4,5%.
Tú estás aludiendo a declaraciones de un representante de los gremios de docentes, el profesor Huasco, que integra el Consejo de Secundaria.
El Consejo de Secundaria.
Pero es la tónica general.
Seguro. Y el gremio lo apoya. Finlandia destina el 8%, pero en Finlandia prácticamente no hay educación privada. Es decir, destina el 8% para la totalidad de la población estudiantil. Acá se destina para los que van a la educación pública. Es decir, si negamos que existe el problema, no hay solución. Astori dice que el gobierno tiene que conducir la educación, pero Astori integró el gobierno que hizo esta ley, que prácticamente entregó la educación a los gremios.
Y supongo que su grupo político la votó, ¿no?
Por supuesto.
Sin duda. Yo vuelvo a la pregunta, discúlpeme que insista. ¿Cómo se hace para, desde el Ministerio de Educación y Cultura, conducir políticamente una reforma?
acá mismo se ha planteado en algunos reportajes muy interesantes, hace poco el ingeniero Olin, creo que
o sin el ingeniero
Osin, ahí está, no tenía, faltaba una letra en esto. Ciertas tendencias o ciertas adecuaciones nuevas de los sistemas pedagógicos educativos a una realidad nueva. No regular, no centralizar, no estandarizar. Bueno, todo el sistema, la estructura organizativa del sistema educativo uruguayo, con la ANEP en primer lugar, va en sentido totalmente contrario. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es desarmar ese esquema institucional. Y eso es muy complicado. Yo no creo que ni este gobierno va a poder, otros, o sea, siendo este gobierno un signo político, digamos, tolerable o aceptable para aquellos que de alguna manera tienen un peso importante en la educación, los gremios en particular, yo creo que este gobierno no va a tener la fuerza necesaria para hacer lo que hay que hacer, que es desarmar el esquema institucional que hoy tiene la educación del Uruguay, porque así no anda. Así no va anda. En sentido al revés.
Okay. Hay un hecho curioso, que por lo menos a mí me resulta curioso. El hecho de que se incorporen los sindicatos, estamos aquí más o menos coincidiendo, seguramente no es la opinión de todo el mundo, el hecho de que se incorporen los sindicatos a la conducción, como pasa con la ley de educación, en lugar de ser un factor que nos mueva a pensar que la van a transformar, nos lleva más bien a la convicción de que no quieren mover nada.
Que va a predominar lo técnico sobre lo político.
Sí, no, que van a predominar ciertas cosas que yo comparto, cuando lo técnico tiene que predominar. Y uno tiene la sensación de que... Entonces, esto implica que hay algo que está cambiando, que es un poco más de fondo con respecto a los actores en la sociedad y el papel que cumplen. Porque realmente... Yo creo que si me hubieran dicho hace unos años vamos a poner a más gente de los sindicatos en la conducción de la enseñanza, hubiera dicho me parece muy bien porque la van a transformar. Y ahora, de unos años después, estoy sentado acá diciendo una vez que lo pusieron no la van a mover nada. Bueno, algo me rechina en esto que está sucediendo.
Una puntualización antes de seguir. En rigor, estos consejeros que se han incorporado ahora a partir de la ley de educación no son representantes de los sindicatos de docentes, son representantes del cuerpo docente. La ley habla del cuerpo docente. En varios de los casos terminan siendo representantes sindicales.
¿Quién lo nombró?
Pero no es estrictamente lo que la ley
de los sindicatos electos por...
Pero yo me pregunto, el gobierno, o digamos, el gobierno es el frente amplio del Poder Ejecutivo. El frente tiene delegados en todos los consejos de educación, desde la ANEP hasta cada uno de los especializados. Yo creo que directrices políticas se pueden dar, que no chocan, digamos, contra ningún marco jurídico, ninguna ley vigente.
Si no le gustan a los sindicatos, te la vetan.
Bueno, sí. Cuatro votos. Pero por eso es lo que plantea, me parece, Astori también. Esto es como una idea inicial donde requiere muchísima conversación, muchísima discusión, análisis. Es un primer paso, lo veo como un primer paso nomás, donde es como una invitación a los distintos agentes de la educación y de los sectores políticos a que se pongan las pilas. Porque la realidad es tan dinámica que hay una propuesta de una reforma de educación y a los 5 años la realidad es otra. Es lo que un poco se comenta. Las colas que había para anotar a los botijas en la Universidad del Trabajo. En la Universidad del Trabajo hay cupos. No hay cupos en los liceos, no hay cupos en la universidad, pero en la Universidad del Trabajo hay cupos. Pero
esa cola es un mensaje que te está dando la gente.
Claro, exacto. Y hay que darle una solución inmediata.
De todos modos, ojo, el mensaje no es nuevo tampoco.
No es nuevo.
No es de este año.
Pero si todos los años es la misma historia. Uh-huh. Van a empezar las clases, no están los edificios en condiciones, las horas todavía no fueron distribuidas en los profesores. Siempre la misma historia. Es la misma titular hay todos los meses de marzo. Y cuando son las inscripciones también. Yo creo que esto es una primera idea, yo la veo con simpatía, no sé en qué puede terminar, no sé cuáles son los escollos, digamos, institucionales que pueda haber, pero nada impide discutirla, profundizarla y reunir a la gente que realmente tiene incidencia en los temas, ¿no?
Si hubiera un gran acuerdo nacional entre todos los partidos en ciertos lineamientos de reforma educativa, seguramente desde lo político se va a poder influir mucho más en el espacio institucional de la educación, aún con estas restricciones que venimos hablando. Si no, no hay vuelta, ¿no? Yo tengo la experiencia positiva, quiero aclararla, de haber estado en el cogobierno universitario. Y cada espacio de trabajo o cada representación tiene sus tendencias. El orden docente en general es conservador. No mucho cambio. El orden estudiantil trata de rebajar las exigencias ¿no? Para que pase más, más gente. Y el orden egresado juega un equilibrio, y es un tema complejo, y esa dinámica, que es muy positiva para muchas cosas, cuando hay que emprender cambios profundos, es negativa,
bueno,
decididamente.
No por trillado hay que ignorar el ejemplo del que hemos hablado tanto en los últimos años, del Plan Ceibal, ¿no?
Claro.
En el mismo gobierno anterior que impulsó la ley de educación, que ustedes decían, incluyó la incorporación de consejeros representantes de los docentes, que en muchos casos termina siendo de los sindicatos de docentes, en ese mismo periodo de gobierno el presidente Tabaré Vázquez tomó una decisión muy firme y muy directa de incorporar las XO, las computadoras personales para todos los botijas de las escuelas públicas, pasando por arriba de los organismos de la enseñanza.
De todo.
Si hubiera pasado por la institucionalidad, no tendríamos.
Pero con bastante oposición de algunos sectores de los sindicatos.
Pero por supuesto,
que sacaron notas por todas partes del mundo. Me acuerdo de revistas internacionales diciendo que te habían pasado por encima de la autonomía universitaria y que esto era un grave error porque los chicos no iban a aprender a escribir y ahora iban a aprender a andar con computadora. Lo leí yo, no me lo contaron. De los sindicatos, no de todos, por supuesto, pero de algunos dirigentes de los.
Lo que hizo fue, lo que se dice vulgarmente, tiró el chancho en la bajada, ¿no? Sí. Y corre.
No, pero ahí tenemos, pero, yo un ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una decisión de impacto muy profundo en la educación, tomada desde el Poder Ejecutivo, salteándose a los consejos respectivos, ¿no? Se podrá discutir si eso es una reforma de la educación o no, pero sin duda que fue una cuña metida en la educación.
Fue impuesto.
Desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo, ¿no?
Bueno,
¿en algo de esto estará pensando Astori o estará pensando en, no sé, instrumentos que vayan más por el lado del diálogo, la convicción, la negociación?
Ah, yo pienso eso.
Hay una cosa.
La segunda opción que tú describís, creo que es lo que está proponiendo.
Tabaré Vázquez mandaba. Él tomaba una decisión y la hacía cumplir.
O intentaba, por lo menos.
Bueno, pero muchas veces, si tenía que vetar, vetaba. Claro. Si quería vetar. Astori propone una cosa muy, muy romántica, ir a hablar. Y con estos consejos integrados como ahora, ¿el Plan Ceibal hubiera sido tan fácil de imponer? Yo pregunto.
Bueno, incluso con un programa en paralelo, ¿no? Porque el Plan Ceibal se dirige desde un ámbito que no es...
Como programa paralelo, seguro. Quizás sí, ¿no? Lo que no me parece que hubiera sido tan fácil de imponerlo es desde la misma institucionalidad que está vigente, ¿no? Me parece que ya era difícil antes y ahora,
bueno,
ahora. Sería más aún.
Porque se habló de Finlandia hace unos minutos y yo, por casualidades que se dan, estoy en contacto con alguien que fue protagonista de la revolución educativa del Suecia hace algo más de 15 años. Nosotros miramos siempre a Suecia como un país que es la Suecia de los 60, y no es más la Suecia de los 60. Ellos tenían un problema grave con la educación, venían declinando, y en un momento determinado, un gobierno socialdemócrata sueco, o sea, no el del perfil actual, que es más de centro-derecha, tomó la decisión de desregular el sistema educativo, hubo un pasaje de lo público, digamos, de lo nacional a lo local. En ese sentido, allá tiene un sistema como semifederal, al estilo alemán. Pero además, por otro lado, al desregular, crearon una figura que se llama las escuelas independientes, que no son privadas, en el sentido de que uno va, paga una cuota y como acá, recibe la educación en un marco, digamos, regulado. No son públicos tampoco, son privados, pero solo se pueden financiar con el famoso voucher que cada padre tiene o cada los padres tienen respecto a cada hijo en particular. Entonces generaron un sistema que es privado en su gestión, pero que tiene las mismas reglas que la educación pública en su estructura de financiación, que abrió. Y eso generó una dinámica positiva en todo el sistema educativo. Yo no estoy convencido de que esto sea una solución, porque sé que en Uruguay hay gente que lo promueve, en particular Pablo da Silveira, muy frecuentemente hace referencia.
La Iglesia Católica, ¿no?
Sí, pero claro, porque la Iglesia Católica tiene un sistema educativo muy muy desarrollado en sus distintos espacios y tiene solo la financiación privada de los padres que pagan la cuota, como otros, ¿no?
Entonces, bueno, la Iglesia Católica tiene el liceo jubilar, que tiene los mismos
índices. Que es un ejemplo, exacto.
Que los liceos privados de las zonas más residenciales del país.
Sí, y ahí estás hablando de un instituto católico, privado, pero gratuito, ¿no? Porque tiene otra fuente de financiamiento.
Y financiado,
no son los alumnos los que pagan sus cuotas.
Con aportes privados, no de la Iglesia.
Y bueno, yo creo que hay que ir por fuera de la institucionalidad pública, para generar soluciones educativas, lo que no quiere decir que no sea público lo que se hace, digo, estatal, sí, puramente. Y además, y bueno, el tema de la formación profesional creo que también. El gran error de este gobierno es, teniendo la claridad conceptual que tuvo Mujica en relación a que la formación técnica era un tema clave, haberlo dejado adentro. Era la oportunidad para crear una institución educativa politécnica por fuera del ámbito de la ANEP, que es necesaria, que tendría una articulación muy fuerte con el sector privado, con las necesidades laborales, porque hay programas. Yo fui a un curso en Alemania hace muchos años del Sistema Nacional de Formación Dual para ver la formación profesional del Estado alemán, que es regulada, estatal, tiene como... Es de la época medieval, de los maestros aprendices en los talleres. Mira. O sea, la misma terminología, pero es totalmente articulado con las empresas y hay un sistema de aprendizaje donde hacen distintas fases y es ejemplar. Y además no hay ni sobredemanda, ni sobreoferta, ni nada. Se ajusta a los requerimientos del mercado laboral porque precisamente tienen que pasar por un aprendizaje práctico en las propias empresas a partir del segundo o tercer año de esa formación, que generalmente es de tres.
Bueno, yo te iba a decir que no importa mucho lo que pensamos nosotros, pero importa lo que piensan los muchachos. Esos muchachos que desertan un 40%. ¿Por qué desertan? Claro. Muchos de esos, de clase media o clase media baja, ven que el liceo no les sirve para nada. Porque para su vida laboral no le va a servir. Y este señor Huasco también dice que lo importante, que la enseñanza no puede estar enfocada hacia el mercado laboral, sino hacia la vida.
Es una larga discusión, ¿no?
O sea, la vida incluye el mercado laboral. Valle, entonces, ejemplo, se pierde ese capítulo.
Por supuesto.
Valle y Figari, ¿no?
Por supuesto que a mí me gustó mucho la educación que yo recibí en secundaria. Pero para mí, la enseñanza secundaria fue un preuniversitario. Pero para muchos no.
Claro. Claro. Sí, sí, es así. Sí.
Bueno, por eso Figari
y Valle discutieron sobre este punto que estamos debatiendo acá, precisamente, ¿no? Es parte del debate nacional hace 100 años.
Por lo visto son debates un poco largos los nuestros.
Un poco largos y sin fácil solución.